Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 3 de octubre de 2023. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar que va a estar lleno de información financiera, de triangulación, de dinero a las Bahamas, de dinero sucio. Va a estar interesante. Quédense. Está conmigo la maravillosa Cata Malavé.
¡Wow! Vamos a hablar de todo eso hoy.
De todo
Ay,
eso.
No me preparé, pero no importa. Aquí estoy muy feliz, contenta de estar de nuevo con todo el grupo. Y les vamos a traer lo mejor de toda la semana y el fin de semana a nivel deportivo. ¡Comenzamos!
¡Comenzamos!
Se pintó de amarillo, pero hubo escándalo. El sábado, América venció 1-0 a Pumas con gol de Jonathan Cabecita Rodríguez. Y a segundos de terminar el encuentro, el turco Mohamed, estratega de los del Pedregal, hizo señas de amaño y arbitraje pagado a los jugadores del América que estaban en la banca. Los dirigidos por André Jourdan son líderes y ya vencieron este torneo en los tres clásicos a Chivas, Cruz Azul y Pumas. En otro encuentro, sorpresivamente, el colero Cruz Azul venció 2-1 al equipo que encabezaba la tabla, el Atlético de San Luis, con goles de Carlos Rotondi y Uriel Antuna. Uh-huh.
¿Qué piensas del América y estas acusaciones de Mohamed?
Ay,
fue un gesto muy argentino, como diciendo acá hay guita, pelotudo.
Sí, ¿no? Sí, bueno, es que no sé, estos clásicos, este clásico capitalino, suelen ser muy pasionales, ¿no? Sí, muy argentinos, ¿no? Muy. Creo que fue too much, porque aunque pensemos que sea cierto, no es. Es como darle rienda suelta a muchas cosas, sí. y creo
incluso,
que no valió la pena.
Incluso darle rienda suelta a la violencia, sí. Porque de por sí, yo siento que ya este es el nuevo clásico mexicano, uh-huh. América contra Pumas, el clásico América Chivas se ha venido disipando con los años, y me parece que es encender a la gente con algo que es irreal.
Sí.
Por ahí hubo algunas tarjetas amarillas que no se justificaban,
sí, medio inexplicables.
Pero nada como para decir, Dios santo, aquí hubo dinero detrás. Aparte, en un partido de la fecha 10 del torneo mexicano.
Que no se jugaba gran cosa.
No se jugaba gran cosa.
No se jugaba un descenso.
En un
que
torneo,
no
en un torneo en el que califican 10 equipos.
Sí, yo vi el partido bien. O sea, no vi un arbitraje así, oh, todos con el... No, o sea, no vi un jugador número 12 en el campo. Yo, capaz, estaba viendo mal. Yo lo vi bien, salvo, sí, muchas tarjetas amarillas, hasta el Chino Huerta se llevó una amarilla y solo le hizo así a uno de los del América, pero...
Incluso se le anula un gol al América porque metió gol, iba a decir Ricky Martin, Henry Martin, Henry Martin con una patada que casi le arranca la cabeza al defensor de Pumas, pero antes él había recibido un planchazo que era claramente de roja, que sí. Le hubiera podido romper la tibia el peroné. Y sin embargo, el VAR no quiso ver eso y terminó de algún modo afectando al América, ¿no? Así que...
Pues bien por el América, que sigue ganando sus clásicos. Pues que jueguen bien, no sé qué decir. Porque, ¿qué más? O sea, el arbitraje está, ¿no? Oh,
y
no,
yo quería hablar,
nada.
Yo sé que tienes un aprecio especial por el Chino Huerta,
sí.
Que te parece fantástico, que te encanta su pelo, que admiras el enjuague que usa para sus chinos. Pero, ¿sabes qué? El otro día escuchaba a algún analista internacional decir que no es lo mismo jugar rápido que jugar apurado. El jugador rápido abre espacios, no permite que el rival reaccione, que el rival tenga tiempo para pensar, encuentra los caminos para ir rápidamente al gol. Y el chino se lo veía realmente muy apurado, corría y chocaba y se caía.
Okay.
Y parece que se tiene que calmar un poquito, pensar un poquito, porque no es atletismo, ¿no?
Ok, no, pero bueno, métete, ponte en tus zapatos o en sus chinos. O sea, estás en el Azteca. Es el clásico capitalino. O sea, toda esta revolución, esta adrenalina, estos nervios, pues capaz hicieron que el chico estuviese... No pensara, o sea, sus acciones estaban antes que su cabecita.
Efectivamente se lo veía sobresaltado. Sí. Pero bueno, pasamos al que pensamos que sería el gran tema. Saúl El Canelo Álvarez venció sin problemas a Jermell Charlo en Las Vegas. El tapatío no pudo noquear al estadounidense, pero se llevó el combate por decisión unánime. Saúl llegó a 60 peleas ganadas por 2 derrotas. Se quedó con sus 4 cinturones que lo avalan como el campeón absoluto de peso supermediano. El himno nacional lo entonó Dana Paola.
¡Ay, que fue lo mejor de esa pelea, Dana Paola! ¡No, no! ¡Qué bella! ¡Qué talento! No se equivocó, lo hizo desde acá, desde los intestinos.
No se equivocó. O sea, algo pasa con el himno mexicano que no hay manera de que un cantante lo diga bien completo y no necesite apuntador.
Muy bien por Dana Paola, fue la que mejor llevó los guantes en esa noche.
Bien, sí, aparte muy elegante, muy agradable, así que pasamos al siguiente tema.
¿Cómo te fue con el Canelo?
A mí me costó muchísimo ver esa pelea. Luché contra el sueño.
Varias personas, digo.
Sí, sentí que el Canelo era como que vimos un día en la oficina. Como que la película fue un día en la oficina. Llega un burócrata, prende su computadora, abre un cajoncito, saca unos papeles, va por su café, va al baño.
Pero es que el rival que tiene enfrente, ¿qué? Tuvo que subir 2 divisiones de peso, tenía como un año el Charlo sin pelear, entonces era eso, un día en la oficina, así godinesco.
Ahora, también si eres oficinista, de pronto puedes meterle ritmo y alegría a tu trabajo y poner a Ricky Martin.
Sí.
Y me parece que el Canelo, está bien que él defiende su estilo y eso, pero era realmente... un sopor ver esa pelea.
Sí, creo que el boxeo ha llegado, está en momento de crisis. Canelo está metido ahí. Creo que la gente lo ve, no sé, tiene mucho pay-per-view. O sea, una pelea de Canelo sí arrastra suscriptores, ¿no? Para mí se perdió como toda esa aura de cómo era antes el boxeo con
Julio César.
Julio César Chávez o con Juan Manuel Márquez, que yo, o sea, veía esas peleas y si era de te emocionaban, estabas ahí, o sea, sí te metías. Acá es verlo y como tú decías, te quedas dormido.
Y algo que acabas de mencionar que me parece muy importante es que el Canelo somete a sus rivales antes de las peleas a un proceso de engorda, un proceso de adelgazamiento, sí, para que baje 2 divisiones o suba 2. Entonces, claro, los rivales o llegan con un peso fuera de lo que es natural en su constitución física y claro, les cuesta, o están gordos o están flacos.
Sí, así gana cualquiera.
Así gana cualquiera.
Sí, hasta Dana Paola. Sí.
Exactamente.
Y de hecho, lo que decía de esta crisis del boxeo, aparecen figuras como un youtuber que se llama Jake Paul, que hasta retó al Canelo para que tengan una pelea, imagínate, o sea, un youtuber, que sí, el chico se ha estado preparando y
que
todo
es un
esto.
Fenómeno en redes.
Sí.
Creo que le vendría bien, algo pasa con el Canelo, porque siento yo que en México la afición al boxeo no solo necesita un boxeador, necesita un personaje.
Sí.
Un personaje casi casi de ficción, el Púas Olivares, Julio César Chávez... Sí. Antes el ratón Macías, es decir, eran como personajes barriales, con una sabiduría barrial, con una malicia especial, muy simpáticos, interesantes. Como que el pueblo necesita justamente un personaje del pueblo arriba de un cuadrilátero. Y el Canelo es solo un boxeador.
Y Dolce & Gabbana, modelo de Dolce & Gabbana.
Claro.
Sí, en el pesaje estuvo vestido con una pijama que vale $5,000. De Dolce & Gabbana.
Y me parece
eso no es tan barrio, ¿no?
Creo que no es muy barrio y finalmente termina poniendo una distancia que podrá pelear 4 o 5 años más, pero me parece que no termina de enganchar a los corazones de la gente, pues porque no es un personaje muy magnético, digamos.
No, 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 no. Ahora vamos a continuar con los futbolistas mexicanos en Europa. En Italia, el portero de la Salernitana, Guillermo Ochoa, recibió una goleada del Inter. Todos los goles fueron del campeón del mundo, Lautaro Martínez, que marcó 4 veces en tan solo 26 minutos. El cuadro del mexicano está en zona de descenso. Por otra parte, en los Países Bajos, Santiago Jiménez está incontenible. Su equipo, el Feyenoord, venció 3-1 al Go Ahead. El canterano de Cruz Azul colaboró con un tanto, llegó a 10 en la temporada y es el líder de goleo. Y en Inglaterra, Edson Álvarez tuvo un gran juego y fue el líder de recuperaciones del West Ham en la victoria 2-0 contra Sheffield United. Cuando salió de cambio, fue ovacionado por los aficionados de los Hammers. ¡Muy bien! De 3 noticias, 2 positivas. Porque pobre Memo. Creo que a los chinos este fin de semana no fue muy bien.
No les fue bien.
Ay, no,
sí.
Ni al chino ni a Ochoa.
Y Ochoa, me parece que en el primer gol sí tiene mucho que ver. Un problema que tiene Ochoa recurrente son las salidas. Esta vez por abajo salió mal. Salió como a cazar una liebre. Pobre. Me parece que tiene un equipo muy malo.
Ay, sí.
En el segundo gol le entrega a un jugador que se llama Bradarick el balón. Un balón normal en el área, la pelota sale del área. Bradarick
se hizo bolas.
Como pensando, yo no sé en qué.
En la liebre.
Estaba pensando en la liebre, en el campo. Y estaba como, estaba efectivamente distraído del partido. Y el delantero rival agarró, le robó la pelota, una jugada, una combinación. Ahí y finalmente cayó el segundo. Me parece que sí podríamos estar ante una crisis de Memo. Los 38 años pesan, ¿no?
A ver, ¿cuántos años tiene Memo? Tiene 38, ya no tiene los mismos. No, ya, o sea, ya le va a costar un poquito más, ¿no?
Creo que cuesta un poquito más.
Sí, ya, los 38, tú sabes, ¿no?
Gracias. Sí. Pero bueno, finalmente uno se va adaptando, uno sabe que sí, no puede hacer ciertas cosas, que las tienen que hacer con mucho cuidado, porque si no se lastima y los reumas empiezan
a
hacer daño a la ciática. Sí. En este caso no hay mucho margen, él tiene que seguir volando.
Y no solo es él, o sea, sí, Memo tuvo responsabilidad, pero también el equipo que lo rodea, pues no es un equipo goleador, la defensa está ahí medio chueca, entonces, ay, pobre equipo.
Y el Salernitana tiene 104 años de vida. Y tiene 4 años en primera división.
¡Ay, imagínate!
O sea, también es un equipo muy pequeño, con un presupuesto pequeñito. En realidad, su historia está en las divisiones de ascenso. Bueno, bastante hizo la temporada pasada para estar ahí prácticamente en la media tabla. Pero me parece que ahora la lógica del fútbol italiano se está imponiendo. Y pues bueno, ahí vemos las consecuencias, ¿no?
Bueno, vamos con Santi Jiménez. ¿Qué onda con Santi?
¿Cómo es
así? ¡Ay, muy bien! No, o sea, de 10-10 el Santi. De hecho, un medio inglés bautizó a Santi como Chicharito 2.0. ¿Qué opinas de eso? Chicharito 2.0. No me gustó, no. Leí eso y dije, no, ¿qué onda?
A mí me cae mejor Santi que Chicharito.
Igual, no, y no que me caiga. O sea, creo que Santi va a tener mejor proyección y creo que es mejor jugador que el Chicharito. Y no, y debería ser Santi 4.0, además el 2.0
sí,
está bien.
Sí, porque aparte el Chicharito de pronto 2000. Mete un gol con una nalga, con un hombro,
sí, así todo. Sí,
con
sí.
La oreja. Siempre tuvo esa como ese oportunismo, esa fortuna de saber utilizar todo su cuerpo para meter goles. Nunca fue muy artista.
No.
Y me parece que Santi tiene más clase, se lo ve más como un delantero más clásico. Y también me gusta mucho más cómo declara su personalidad. El Chicharito siempre ha metido en escándalos, siempre muy provocador, muy hermético ante la crítica. Y Santiago Jiménez me parece que es como un personaje más sensato, ¿no?
Nos gusta Santi, entonces.
Sí.
Venga.
Esta está durísima. Imputación al Barça. En España, la justicia imputó al Barcelona por cohecho en el caso Negreira, que lo señala por entregar 7 millones de euros a un dirigente del arbitraje español. Si se prueba el soborno, los culés podrían quedar fuera de la Champions League, aunque pinta que el juicio será largo. Al respecto, Javier Hernández dijo que nunca ha sentido que los árbitros ayuden al club. El Real Madrid volvió a tomar el liderato de España tras golear de visita 3-0 al que se ostentaba líder, el Girona. Jude Bellingham volvió a convertir.
Uy, o sea, telenovela catalana.
Catalana.
Con esto de la imputación. O sea, yo no puedo creer lo que está ocurriendo porque fue sistemático y por mucho tiempo. Y que eso va a afectar a los jugadores, a los aficionados y al fútbol en general. Eso no está bien. Y creo que la gente no tiene conciencia de lo fuerte, de lo duro, de lo profundo que es esto. O sea, de lo grave. De lo Esa grave. Es la palabra.
Incluso las consecuencias me parece que han sido menores. Porque lo que la acusación en síntesis es lo siguiente. Rosell y Bartomeu, dos presidentes del Barcelona durante muchos años, básicamente desde el 2001 hasta el 2018, pagaron a Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, más de 7 millones de euros durante 17 años. Aportaron dinero a 7 empresas españolas y ese dinero fue retirado por Negreira.
Ok.
Al presidente del comité de árbitros.
¿Cuánto ganaba Negreira anual?
Hoy en la mañana nos pusimos a hacer cuentas, Cata y yo, que somos muy buenos en matemáticas. Es el, digamos, el equivalente actual en euros. Es como en pesos mexicanos. Es como si un jefe de árbitros recibiera durante 17 años, por parte de un club, 666 mil pesos al mes.
¡Ay!
O sea, es una locura de dinero.
Es muchísimo.
Es muchísimo dinero.
Y le pagaban para que arbitrara, para que fuera neutral.
Para que, claro, y lo que dice Negreira es...
Eso.
Simplemente me pagaban para que los árbitros fueran neutrales. Es decir, si no te pagaban, tus árbitros no iban a ser
Exacto,
neutrales.
Sí, no.
Me parece que incluso la declaración para exonerarse del caso es autoinculparse. Tu labor es ser neutro, ser árbitro.
Siempre.
¿Cómo es que me pagaron para que fuera neutro?
No, qué locurita. No, telenovela de Televisa. Pasando a Madrid y Girona.
Uh-huh.
Muy bien, el Madrid venía de una semana terrible. Porque cayó ante el Atlético de Madrid, acá le hizo 3 goles al Girona. Te quiero preguntar, porque como periodista deportivo debes saber, el Girona tiene una mascota, ¿sabes cómo se llama?
No.
Se llama Sisa, es una mosca y es el diminutivo de Narcisa, en honor de San Narciso, patrón de Girona. Y aquí viene la parte histórica, la voy a leer porque no me la aprendí. En 1285, durante el asedio a Gerona de las tropas de Felipe III de Francia, del sepulcro de San Narciso surgieron una multitud de moscas que atacaron a los soldados franceses que pretendían profanar su tumba y los hicieron huir, salvando a la ciudad del dominio extranjero.
¡Oh! ¡Oh!
¡Órale! Primera mosca heroica que conozco. Bueno, no, de la peli de Fly, de Cronenberg. No, sí, pero ¿qué onda con esta mascota?
Es maravilloso. ¿Tú lo investigaste? ¿Tú lo descubriste? ¿O?
No, eso está en internet.
Es increíble. Sí, yo nunca había escuchado moscas épicas que pasan a la historia.
Además, una mosca en un equipo de fútbol.
Uh-huh.
O sea, ¿tú conoces a otro equipo que tenga una... ¿Una mascota? ¿No?
¿Mascota? Ajá, ¿o una, no. una, un insecto?
Ajá, un insecto. No, ¿viste?
Creo que no.
Muy bien por Sisa, de Narcisa.
Y bueno, con la ayuda de Sisa, finalmente, pese a la ayuda de Sisa, el apoyo y el aliento, el Girona empieza, me parece, a estar en su lugar frente al gran equipo español. No pudo ser demasiado.
¿Qué? ¿Eres madridista?
No, al contrario.
Al contrario, no, ¿eres del Barça?
A mí más bien me gusta el Rayo Vallecano, por su origen proletario, porque está...
Muy bien, ahí está Falcao, el colombiano. Sí, que
está
le...
Falcao, sí. Y bueno, siempre está luchando por subir a Primera División, okay. Un equipo obrero, trabajador, esa parte
me
gusta.
Eso es lo que te gusta, muy bien.
Es una especie de Atlante español.
Ay, Dios mío, el Atlante. Sí, es como el Atlante.
Que por cierto, todavía no hemos pasado la sección del Atlante, no sé por qué.
No, la eliminaron.
La eliminaron.
Continuamos.
Cata, NFL.
NFL. Vengo yo, ay Dios santo. En la semana 4 de la NFL, los Bills de Buffalo aplastaron 48-20 a los Delfines de Miami, que la semana previa habían anotado, ¿cuánto? 70 puntos. Los Texanos de Houston aniquilaron 36 a los Acereros de Pittsburgh. Los Vaqueros de Dallas le pegaron 38-3 a los Patriots en la peor derrota de Belichick como entrenador. Y una desastrosa actuación de su quarterback Mac Jones. Y los 49ers de San Francisco ganaron 35-16 a los Cardenales de Arizona y siguen invictos. Y por supuesto, Taylor Swift volvió a apoyar en la tribuna a su pareja Travis Kelce en el sufrido triunfo 23-20. De los Jefes de Kansas City contra los Jets.
Empecemos por lo más importante.
Por Taylor.
Taylor Swift.
¡Taylor! ¿Qué onda? Estaba ahí con la suegra nuevamente, apoyando a su novio. Y no estaba sola. Estaba con Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, hasta Darth Vader fue. Hasta ahí al...
¿Tú cómo ves ese apoyo incondicional, esa euforia? Porque no solo está viendo el partido, sería, ¿no? Está de pie todas las tres horas, gritando, casi se lanza del palco la emoción de cualquier jugada de Kelce. Kelce avanza dos yardas y ella casi lo quiere ir a abrazar. ¿Tú lo ves bien eso?
Sí, sí, está muy bien para el deporte. Me encanta todo ese entretenimiento, aunque no sea verdadero, porque seguro sus grandes hilos, managers y cosas dijeron, no, ahora a ti, Taylor, te toca estar con Travis Kelce un ratito, si llegan al Super Bowl para tener más audiencia.
Ok, eso será.
Pero está chido.
Tanta sangre, porque yo de pronto sí veía como... una mujer enamorada.
¡Ay, sí!
Legítimamente enamorada. Y me parecía... Digo, quizás estoy hablando desde mi parte personal, mi propia historia, pero me parece excesivo esa locura, esa entrega. Me parece que el amor está bien, pero me parece que está desbocada en su relación por unos cuantos días. Como que hay que...
Pero ella es así. O sea, tú no la has visto en los premios, en los MTV, en los todos estos premios musicales.
Sí.
Quien sea que esté dando un show, ella está ahí y canta y se sabe todo. Y ella es así. No sé
si es así. Y justamente por eso, o sea, lo que estoy haciendo es protegerla. Porque lo que siento es que puede salir muy lastimada.
No, mijo, no. ¿Cuántos novios ha tenido Taylor como en 5 años? ¿Como 28?
Ahora, yo no había visto esta conducta en Taylor con ninguno de sus anteriores novios.
Esta conducta.
Y he seguido su carrera, me he enterado.
Te encanta,
y me he documentado sobre sus relaciones amorosas y me parece como que aguas, Taylor.
Ok. No creo que ya salga lastimada.
No.
Va a salir Travis lastimado.
Okay.
Sí, siempre es así, los hombres con Taylor salen lastimados.
Oye, ¿y de fútbol americano hubo algo interesante?
Pues me parece que la mayor característica de los Pats siempre había sido la defensa, y aquí ni defensa. Y, dato curioso, Ezekiel Elliott, que era de Dallas, antes tenía el cabello así. Se va a los Pats, se corta el pelo y es como Sansón, perdió todos sus poderes. O sea, no hizo nada, lo veía así en la banca, muy triste. Nada, o sea, 38-3 es too much.
Y se cumple la premisa que tú siempre has sostenido en este programa de mucho pelo, mucho éxito.
Exacto. Uy.
¿No? Y aquí, bueno, se cortó el pelo. Lo de los Patriotas, a mí me da mucho gusto porque yo siempre los he odiado. Pues es muy lastimoso. El equipo lleva en toda la temporada 55 puntos en todos los partidos que ha habido. Recibe cualquier cantidad de puntos. Belichick está más jetón que nunca.
Uy, sí, sí, mucho. Además, ayer tenía una agendita y él estaba anotando error tras error de los Pats. Él anotaba. Así como un capo colombiano que anotaba cosas cuando no le gustaba a alguien. Así estaba Belichick. Lo vi así súper mafioso y dije, uy, ¿qué estará anotando? ¿A quién va a votar? ¿Qué va a hacer? Su diario.
Él es un republicano de fierro, seguramente va a votar por Trump. No creo que esa sea la duda.
No, digo votar, de votar a jugadores.
Ah, de votar a
jugadores. O sea, dice, sí que le para afuera. La nana para afuera.
Ah, okay.
Sí, pero no sé qué estaba escribiendo.
Pensé que estaba reflexionando en torno a sus preferencias electorales. En medio del partido dije, no es momento.
No, ni me va ni me viene lo que ese señor, sus posturas.
Y muy duro lo de Mac Jones. Sale del partido, que te pase eso, que te saquen a la mitad del partido.
Ay, no, sí.
Es muy doloroso. Entra el suplente, un chavito de 24 años.
Y lo hizo mejor.
Más o menos, no. Digamos que ya había cometido tantos errores Mac Jones, que finalmente no era muy difícil que lo hiciera mejor, pero ahora sí una crisis muy profunda, y quién sabe qué vaya a pasar con este equipo, que no se le ve, no se ve la luz por ninguna parte.
Ay, pobres.
Nos vamos con Major League Baseball. Se viene lo mejor de Grandes Ligas, la postemporada. Este martes inicia con 4 juegos del Wild Card. Tampa Bay del México cubano Randy Arozarena contra los Rangers de Texas. Los Mellizos de Minnesota ante Toronto. Arizona enfrenta a Milwaukee. Y los Phillies se verán las caras con los Marlins de Miami.
Muy bien. Yo siento que los comodines de la Liga Americana son de categoría de Serie Mundial. Un Toronto contra Twins, lo veo bueno. Y unos Rangers contra Tampa, ojalá y Tampa gane. Y lo que me gusta de la Liga Nacional es que me gustaría que llegaran Dodgers y los Bravos de Atlanta. Ahí estaría buena esa final de serie divisional.
Estaría muy bueno. Por lo pronto hay que gozar el wild card. Está interesante para México porque hay muchos mexicanos realmente en los partidos que se van a desarrollar de aquí del martes al sábado. Ahí te va. Milwaukee tiene a Luis Urías y Rowdy Tellez. Toronto, Alejandro Kirk, un excelente catcher. Phillies a Taijuan Walker. Alex Thomas está por Arizona. En Tampa Bay está Jonathan Aranda, Randy Arozarena e Isaac Paredes, un infielder nacido en Hermosillo.
Sonora.
Quizá no tiene, digamos, la publicidad que tienen otros jugadores que ha tenido, por ejemplo, Urías, pero es excelente. Metió una temporada 31 home runs, impulsó 98 carreras. Va a ser interesante a ver este jugador que tuvo una temporada fantástica. Me parece que pueden estar divertidos esos partidos. Interesante el nuevo formato.
¿Ah, sí?
Pierde un poco de dramatismo porque antes era un solo partido. Y ahora, bueno, por lo menos hay un margen de 3. Así que para México no va a ser cualquier cosa esto.
Muy bien, México en la MLB. Es momento de pasar
a nuestras secciones.
Uh-huh.
La tragedia.
Sin duda, el asesinato a balazos de Siria Fernanda Villalobos, jugadora de 18 años del equipo de fútbol Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el martes pasado en la capital de ese estado. Se encontraba dentro de su coche, estacionado afuera de las canchas donde entrenaba. Recibió 35 disparos. Hasta ahora hay un detenido.
Pues una historia dolorosísima, habla de, digamos, le toca al deporte en esta ocasión, pero habla pues de la realidad mexicana, de un país sin control, de un país sin gobierno, donde todo consiste en la popularidad de los que nos gobiernan y, bueno, en la realidad de la violencia, particularmente que sufren las mujeres, esta vez con una chica de 18 años, pues es atroz, ¿no?
Sí, una chica que estaba en su segundo semestre de química, estaba con este equipo, que la estaban observando, la Liga Mexicana Femenil, la estaba viendo a ver si se unía a, pues sí, a la liga, y nada, que tenía una proyección pues de vida profesional en el fútbol, y así termina.
Y, ¿no es? Y en realidad, en unos cuantos días, la madre de esta jugadora hizo públicos los nombres o las identidades de los personajes que habrían cometido este crimen. El valor de esta mujer, porque sabemos cómo claro, son las cosas en México, el valor para exponerse de esta manera, para ella investigar. Claro, pasa esto, ¿no? Pasa esto con las madres buscadoras, claro, en todo el país, y ahora con este crimen. Claro, de los familiares queriendo llegar a la verdad, queriendo resolver, claro, los crímenes de la gente, de su familia. Y bueno, esperemos que en esta ocasión, excepcionalmente, porque tristemente es así, se sepa quién cometió este crimen.
Muy bien. ¿Y pasamos a otro panorama?
Pues en contraste, el héroe. La británica Jessica Hawking se convirtió en la primera mujer en los últimos 5 años en subirse a un monoplaza de Fórmula 1. Hawkins, de 28 años, condujo el Aston Martin AMR21 en las pruebas realizadas en Budapest el pasado 21 de septiembre. Es embajadora desde hace un par de temporadas de la escudería.
Muy bien por Jessica Hawkins. Además que ella tiene como 3 trabajos, ¿no? Es doble de riesgo para cine y televisión. O sea, es piloto de acrobacias en todas las franquicias, en la franquicia de Fast and Furious y de James Bond. O sea, qué bueno. Checo, ojo, anota, puede ser tu segunda carrera, tu renacer. Irte al cine.
Irte al cine.
Hacer un piloto de acrobacias. Sí, no se quizá, te va a ver la cara, pero no importa.
Sí, quizá la sustituye Hawkins y el próximo año lo vemos haciendo dobles en Rápido y Furioso 14,
número,
¿no?
19. Sí. Ajá, sí.
Pues nada, me parece interesante. Ahí se da un debate sobre qué tanto es posible que las mujeres participen en la Fórmula 1 masculina, porque no es un deporte estrictamente de fuerza,
no.
donde digamos, son lógicas las razones para dividir las categorías, pero aquí es una cuestión de habilidad. Es decir, ¿por qué no podría haber mujeres en la Fórmula 1?
De habilidad y oportunidad, porque desde el karting, de 100 pilotos, 95 son hombres y 5 son mujeres. Entonces, la probabilidad de que las mujeres puedan llegar a la Fórmula 1 se van achicando, y más si son 20 lugares solamente en la Fórmula 1.
Sí, no es nuevo que una mujer, mujer piloto participe en Fórmula 1. Desde 1950, que arrancó la Fórmula 1, ha habido 5 mujeres.
Okay.
3 de ellas italianas. Y un dato que me parece interesante es que en el año de 1975, Lela Lombardi logró el sexto lugar. Es decir, una mujer logró estar ahí, muy cerquita de la cumbre, cuando las posibilidades de que las mujeres tengan participación en la Fórmula 1 son mínimas, pero el reglamento no impide a las mujeres estar en Fórmula 1.
No
sería reglamentario que McLaren contratara a una chica o cualquier otra escudería.
Sí, ojalá y suceda prontito.
Prontito.
Venga.
Muy bien.
Llegamos al fin. Al final del show, del programa. Ay, sí, sé que está muy triste, pero hemos llegado al final.
Hablamos
de finanzas. ¿De qué más?
Y hablamos de fútbol americano. Tuvimos nuestra sección rosada.
Ay, muy bien. Ay, sí.
Hablamos mucho de amor, que también sirve eso, como hablar del amor y un poco intercambiar opiniones de qué pasa con las relaciones, con nosotros, con el mundo, con la farándula.
Muy bien.
Todos tenemos un corazoncito.
Ay, sí. Pues pueden seguirnos en Abejorro Media en todas las plataformas, y abejorro.com es nuestro sitio web.
Así que, bueno, muchas gracias por su presencia. Estuvimos muy contentos aquí y nos vemos el próximo lunes.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido. Zzz.